Buenos días. Procedo a compartir con ustedes los argumentos que fundamentan mi comunicación y que se sitúa dentro de la colaboración llevada a cabo en el proyecto de investigación Revisión del Catálogo de Protección Arquitectónica de la Laguna y dirigido por la doctora María Isabel Navarro. Consiste en una exploración de las relaciones entre la arquitectura vernácula canaria y el dibujo arquitectónico de base científica. Por medio del dibujo, la arquitectura puede llegar a ser una forma construida o una imagen. En el caso de la arquitectura vernácula canaria, su presencia ha sido casi inexistente. Este tipo de arquitectura es un modelo no desarrollado a partir de planos, sino ejecutado mediante la comunicación in situ, y es la propia obra la que posteriormente actúa como manifiesto. Dichas construcciones después han suscitado toda una serie de representaciones gráficas, dejando de lado la representación que usa el dibujo de arquitectura como instrumento de análisis y transmisor de conocimiento. El dibujo de arquitectura posee una cualidad fronteriza, tanto entre las artes como entre las artes y la ciencia. Por ejemplo, el uso que se hacía de ella en las perspectivas del siglo XV o una variante más subjetiva científica en los llamados croquis analíticos, como pueden ver abajo. A la derecha, para el arquitecto Rafael Moneo, el primer premio Pritzker español, que sería como el Nobel de Arquitectura, la arquitectura se ha pensado con la ayuda del dibujo, bien sea este croquis, plantas, alzados, secciones o perspectivas. Tres momentos destacan por su interés científico y analítico en la historia del dibujo arquitectónico. El primero sería a finales del siglo XVIII, cuando el matemático francés Gaspard Monge establece las bases de la geometría descriptiva, fundamentando así el dibujo científico en arquitectura, que sería la imagen de la izquierda. En el centro, y posteriormente, el arquitecto francés Jean-Nicolas Luz Durand explora su papel instrumental y comunicativo, con la planta, el alzado, la sección. Y por otro lado, en la tercera imagen, el ingeniero francés Auguste Chaussy presenta un enfoque más analítico y en sus estudios presenta diferentes arquitecturas históricas analizadas con el dibujo axonométrico. Aunque a principios del siglo XX la arquitectura canaria no llega a incluirse en los primeros estudios de vivienda en España, existe como tal, como constata el arquitecto italiano Alberto Sartori, y no sale de esa situación de escondida, ¿no?, hasta la aparición de la investigación principal de Fernando Gabriel Martín Rodríguez. Este conocimiento arquitectónico se transmitía de los maestros a los aprendices mediante la praxis, ya que ante todo es una arquitectura de la comunidad. El hecho de no haber sido registrada mediante dibujo ha generado en cierta medida la pérdida de ejemplos muy característicos. Posteriormente, dicho paisaje construido ha generado diferentes manifestaciones gráficas con gran carga subjetiva. Analizando dicha producción gráfica basada en lo construido, existen muchas modalidades de representación, algunas de ellas que presentan cierta dosis de información analítico-científico, pero en la mayoría de ellas escasea el rigor instrumental. Por ejemplo, se puede detectar un primer grupo de representaciones de corte cartográfico realizadas por ingenieros, que reúnen elementos geográficos, asentamientos urbanos y edificios singulares. Incluyen una leyenda, una pequeña escala, orientación, etc. Un segundo grupo sería, ante esta falta de presencia de lo vernáculo en los documentos históricos que se alarga hasta entrado el siglo XIX, la representación gráfica que acompaña esta arquitectura con fines referenciales de localización, para tratar la problemática generada por las propiedades del suelo. Se incluyen orientaciones, leyendas informativas y la arquitectura se simplifica al máximo. En adelante, la admiración por la belleza del paisaje captará la atención de diferentes autores y la arquitectura formará parte de escenas populares, como los famosos dibujos de Crosa o Boninguerín. Un tercer grupo se podría denominar tentativas investigadoras, donde tendrían cabida aquellas representaciones que han tenido una intencionada actitud analítica, aunque adolecen de algunos rasgos técnicos. como los croquis del arquitecto italiano Alberto Sartori en sus visitas a Canarias alrededor de 1950, o el estudio del propio Martín Rodríguez, donde realiza análisis más exhaustivos. Esta ausencia de planos implica también la ausencia de todo el proceso de dibujo implícito en el proyecto arquitectónico. Según la doctora Navarro, cito textual, la reconstrucción contemporánea del valor originario de la arquitectura requiere una recuperación de sus elementos a través de un proceso de dibujo desde el original, que nos garantice por lo menos la existencia inmaterial de esta obra construida a través del tiempo. Ahora nos centraremos en el segundo episodio, en el segundo grupo de tipos de dibujo, los planos referenciales de propiedad. Desde su conquista, en el siglo XV, las islas sirvieron de lugar de paso para las comunicaciones marítimas entre Europa y el resto del mundo. Y entre los siglos XVII y XVIII, la primera aportación desde una perspectiva científica y etnográfica en materia de dibujo se debió especialmente a los científicos que visitaron las islas. En esta línea, el investigador Alfredo Herrera Piqué subraya que el inicio de esta motivación por la exploración y naturaleza del archipiélago fue iniciada por el viaje del astrónomo botánico francés Louis Feuillet, que hizo en Canarias en 1724, y cuya misión era la de fijar con precisión la posición de la isla del Hierro, la que está más al oeste. En su producción gráfica científica se detectan tres competencias relacionadas con el dibujo científico. Primero, la propia medición basada en cálculos matemáticos, la actitud clasificadora de especies vegetales, que sería la imagen central, y las visiones frontales de naturaleza de tipo geológico. Perdón, me equivoqué, es aquí. La primera, medición basada en cálculos matemáticos, la segunda, actitud clasificadora, y la tercera, visiones frontales de naturaleza geológica. Y que posteriormente estos tres matices se perciben en las actividades exploratorias de otros exploradores, como el conocido naturalista alemán Alejandro Humboldt, que llevó incluso a establecer la altura del pico del Teide. Además de lo visto en este recorrido por diferentes aportaciones de manos de los científicos, donde no aparece expresamente la arquitectura vernácula, se detectan casos donde sí aparece. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el propio Louis Feuillet representa una vista dibujada de la Villa de Valverde, la Isla del Hierro, en la que se aprecia arquitectura vernácula, pero que no deja de ser un dibujo como muchos de aquella época, o sea, volúmenes en perspectiva, sin fugas y sin referencias que permita la medición. En un segundo caso, encontramos un dibujo de Jacques-Gérard Milbert, formando parte de una expedición hacia Australia como ilustrador, donde muestra un dibujo en planta y una sección alzado de una mansión de Santa Cruz de Tenerife. Y un tercer caso sería esta acuarela del párroco Antonio Pereira Pacheco y Ruiz, donde presenta partes de su propia casa trazadas en vista alzado y haciendo uso de color. Las aportaciones en materia de dibujo derivadas de las actividades científicas, por lo tanto, convivieron durante el siglo XVIII con representaciones gráficas de la cultura canaria, donde la arquitectura aparece como elemento interviniente en los planos de referenciación territorial. Estos aspectos científicos contrastan con el análisis de un ejemplo que vemos ahora, de estudio, concretamente un plano de referenciación y localización geográfica en el municipio de Buenavista del Norte, en Tenerife. Reconocer el territorio urbano, aquí simplifico un poco, implica modelos interpretativos de manos de los teóricos, como en la primera imagen, el arquitecto Aldo Rossi, que aboga por la recuperación de la memoria colectiva. En un segundo caso, Colin Rowe desarrolla un discurso a través del entendimiento de la ciudad a base de fragmentos. Y en el caso que nos ocupa, sería el tercero, llevado a cabo por Kevin Lynch, un enfoque más pragmático, entendiendo la ciudad a base de elementos urbanos reconocibles. En este pequeño experimento, se permite cotejar la imagen histórica a la izquierda con una imagen actual. En este caso es un plano de la herencia de propiedad de suelo. y permite verificar el reconocimiento urbano a través de la percepción de elementos reconocibles, como pueden ser las vías y los senderos, los bordes, cauces de barrancos, vegetación y topografía, barrios o sectores, grupos de vivienda y terrenos de cultivo, nodos, cruces entre caminos, o hitos, que podrían ser haciendas, cerros o cruces simbólicas en los caminos. Este ensayo no hace más que mostrar que en este periodo exploratorio, en el siglo XVIII, se usó el dibujo del vernáculo y los demás elementos urbanos de un modo referencial y orientativo, pero sin la precisión que involucra el dibujo, fundamentada en la geometría. Esto evidencia la necesidad y utilidad de la representación de la arquitectura basada en el dibujo con base científica, como herramienta de análisis y representación que es capaz de mostrar y poner en valor el patrimonio como elemento de identificación cultural, como los trabajos realizados sobre el legado arquitectónico de diferentes civilizaciones, realizados por Auguste Chaussy, como tienen a la izquierda. Muchas gracias.